Nunca había escuchado y tampoco, ahora cuando se lo diga a ustedes, igual dicen, pero ¿qué es exactamente lo que hace un director de relaciones con Microsoft? Además, el director de relaciones con Microsoft, que ha venido hoy al programa, es director de relaciones con Microsoft con Laverit. ¿Saben lo que es? ¿A que tampoco? Pues todas estas respuestas y otras que él no sabe que le vamos a preguntar, las va a contestar Julián Lorenzo. Un aplauso para él. Bienvenido, Julián. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Eres de los que te gusta aplaudir las cosas?
Sí.
A mí también. ¿Qué es lo que más has aplaudido tú? ¿O qué aplaudirías? ¿A qué aplaudes?
Aplaudo muchas cosas, pero no sé, incluso a una buena película.
¿Eres de los que cuando sale del cine viendo una buena película se queda en silencio un momento digiriendo lo que ha visto?
Sí, bueno, en ocasiones incluso me he ido a algún banco a sentarme y un poco a darle vuelta de la importancia que tenía lo que habían contado en la historia, ¿no? Pero
sí, sí. La verdad es que somos emociones, como esa reacción al final de ver una película, ¿no? Y somos emociones en todo. Yo no sé si en un trabajo serio también, como el tuyo, porque tú eres directivo, también entran en juego las emociones.
Siempre. Siempre tratamos con personas. Entonces hay emociones siempre. Hay momentos buenos, momentos malos, momentos de buena relación, momentos de mala relación. ¿Cómo se llama? Al final tenemos una carga de emotividad muy grande en el trabajo que hacemos en una empresa tecnológica, ¿no? Como la nuestra, ¿no?
¿Es aburrido un trabajo?
Es una montaña rusa.
Pero mucha gente puede pensar, la tecnología, un trabajo tecnológico, es aburrido.
Bueno, hay una parte que tiene que ver más con las personas que están de alguna manera fabricando esa tecnología, claro, que puede tener connotaciones de aburrido, pero ellos viven, digamos, la emoción de otra manera, porque para ellos el conseguir todos los días un éxito en el desarrollo de algo que están fabricando
es emocionante.
Pues es emocionante para ellos, ¿vale?
¿A ti qué te gusta más de tu trabajo?
Bueno, yo creo muchas cosas, ¿no? Pero quizás una de ellas es precisamente la difusión, fíjate, el difundir, ¿no? Los tecnólogos en general son grandes difusores, cuentan lo que va a pasar en los próximos años.
Qué bonito, es verdad.
Sí. La tecnología siempre nos ha acompañado al ser humano porque nos ha permitido salir de las cavernas. Y entonces, a lo largo de la historia, hemos ido utilizando diferentes tecnologías. Ahora, relacionamos toda la tecnología con las tecnologías de la información y la comunicación. Pero bueno, la tecnología siempre ha estado al lado nuestro y ha marcado hitos que han hecho pues que los humanos sean, en algunos momentos, pues superiores, ¿no?, al resto de los que habitan este planeta.
De todas maneras, la percepción que tenemos muchos es que el ritmo y la dinámica que lleva es mucho más veloz y...
No, esos son los hype publicitarios.
Bueno, pero yo tengo la sensación un poco que la tecnología actual avanza a un ritmo mucho mayor de lo que avanzaba en otros tiempos y...
Sí, pero nosotros somos inventores de una palabra que es la adopción.
¿La?
Adopción, uh-huh. ¿Vale? Y una cosa no tiene nada que ver, es decir, puede llegar una tecnología y hay tecnologías que acaban muriendo. O sea, uh-huh. Alguien habla del metaverso, duró un año.
¡Qué bueno!
Claro, duró un año. Es una tecnología que está ahí, que no ha desaparecido, que está subyacente, pero bueno, no era el momento y por lo tanto sí que hubo una eclosión que de alguna manera propició que el mercado hablara mucho de eso. Gente como Meta contrataron miles de personas, construyeron edificios para albergarlas, etcétera. Pero bueno, luego pues el mercado tiene mucho que ver también con esa dosificación, ¿no?
Has dicho, cuando has dicho, bueno, parece que va más rápida, tú has dicho, ¿esos son los hype? ¿Cómo has dicho?
Los hype, sí.
Es decir, ¿qué es un hype?
Sí, pues son todas esas campañas que realmente detrás no hay nada. Es decir, realmente son publicidad pura y dura, ¿no? Es decir, que a veces vivimos en el que vamos a usar esto, pero todavía no está ahí. Está llegando. Llega a cierta velocidad, pero no está, es un hype.
¿Por qué conviene esos hype que nos lanzan?
Alguien tiene que financiarlos. Es decir, había gente que compraba en el metaverso un bolso de Louis Vuitton por varios miles de euros, ¿me entiendes? Podía haberse ido a la tienda, a lo mejor lo hubiera salido hasta más barato, ¿no? pero bueno, como se llama, en la tecnología que hoy nos rodea, que al final es todas las tecnologías de la información y la comunicación, como se llama, hay pasos de gigante, hay hitos que marcan un antes y un después, pero bueno, luego hay que ver el recorrido y cómo eso va avanzando a lo largo del tiempo.
¿A eso os dedicáis?
Y hay cosas que ocurren y, como digo yo, nadie sabe qué están ocurriendo.
¿Vale? Que solo manejáis, ¿no? O manejan los que...
Pues ya nos podría contar.
Los poderosos, ¿no? Los poderosos.
Pero sí. Creo que hablabais hace un rato de la robótica. La robótica es más de lo que parece, ¿no? Hay 1,4 millones de robots ya en el mundo industrial, más de 685.000 están solamente en China. Hay hospitales robotizados al 100%. Y la robótica es una tecnología que ahí parece que no tiene un impacto en el día a día, en lo cotidiano. Sin embargo, está ahí y está avanzando un paso absolutamente. Eso sí que está avanzando un paso vertiginoso. En cambio, no lo percibimos. ¿Por qué? Porque esperamos del robot un robot humanoide. Y sí que es verdad, hay proyectos como Ameca, pues es un proyecto, una compañía británica, o Boston Dynamics ha sido siempre la pionera, ¿cómo se llama? Pero de alguna manera hay muchos robots que hacen muchas cosas hoy por hoy y que están en las compañías haciendo trabajos diariamente y tienen un impacto real en la economía, ¿no? La economía del día a día, desde hacer tartas hasta embalar o montar, digamos, un palé, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Y en cambio sí que hablamos mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Es como si está encima de la mesa el debate permanente.
¿Y a ti te parece,
antes
de hablar de la inteligencia artificial, ¿a ti te parece que hay mucha inteligencia humana?
Sí.
Eres de los optimistas.
Inteligencia artificial ha sido fabricada por la inteligencia humana, ¿vale? O sea, al final no podemos saber, hay un montón de ingenieros que llevan un montón de años. Esto no es una tecnología... que haya eclosionado de repente. En los años 50, 1950, ya existían los principios de esa inteligencia, ¿no? Y Alan Turing fue un poco el precursor, ¿no? Además de una película que hace plantearse muchas cosas, ¿no? Porque la película que hace Benedict sobre la máquina Enigma, y en el que él dice una frase muy importante, es decir, a una máquina solo le puede ganar otra máquina, ¿no? Es decir, esto es un,
qué bueno.
Es un poco el mensaje, ¿no? Es decir, el humano tiene que piense como una máquina, es difícil. Ahora, la máquina piense como otra máquina, es más fácil.
Me está diciendo Carlos una información, dínosla, Carlos. Es que Carlos es quien hace nuestra sección de cine, es muy entendido en cine.
Sí.
Y enseguida me ha dicho...
La película es El Código Enigma, que es la historia justamente de Alan Turing, el hombre que, gracias a su afán con los números, la matemática, la estadística, se inventó la base de la computación moderna y básicamente también ayudó en gran parte a beneficiar a que acabara de una forma...
Bueno, hay un test, que es el test de Turing, que identifica si una cosa es inteligencia artificial o no.
Exactamente.
En los años 50, por lo tanto, fíjate que ha llovido... Porque han pasado 75 años hasta que hemos ido a hablar de esto de la inteligencia artificial, ¿vale? Pues, es decir, ¿y por qué hemos oído hablar ahora? Bueno, pues porque ahora se dan unas condiciones que
gracias,
no se daban antes, ¿no? ¿Vale?
Es interesantísimo, ¿eh?
Se dan unas condiciones que hasta hace poco no eran viables, ¿no? Es decir, capacidad de computación, gran volumen de datos que llevamos almacenando durante muchísimos años. Y todo eso hace al final que esa tecnología, que de alguna manera pues es todavía, yo siempre digo que el niño gatea, ¿vale? no creo que todavía ni corra, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que gatea y que hace cosas muy sorprendentes, ¿no? Es como cuando tienes un niño pequeño en casa y dices, oye, es que se ha ya incorporado, ¿vale? Pues es un poco lo que le está pasando a la inteligencia artificial, ¿no? Se ha incorporado hoy, ¿no?
¿Qué es Laberit? La empresa para...
Bueno, Laberit es una compañía valenciana que lleva muchos años en el mercado, que está en el mercado tecnológico, no únicamente en Valencia, es decir, que aunque sea su nacimiento sea en Valencia, pues está muy 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 establecida en todo el territorio nacional, también en Latinoamérica y en otros países del mundo.
Y, ¿viajas por tu trabajo?
Sí, mogollón. Sí, mogollón.
Pues me fija porque llevas buena maleta.
Sí, llevamos una Samsung que nos regaló la compañía, gracias Carlos, el año de la pandemia, porque no ese año no teníamos capacidad de juntarnos, todos los años nos juntamos, y entonces una buena mochila de Samsung, sí, es verdad, no por hacerle publicidad a Samsung, pero...
Pero lo que es por agradecer a Carlos, sí.
Sí.
Y... Julián, se nos queda el tiempo corto contigo porque sí. Se nos acaba, pero ha sido un placer conocerte.
Sí.
Enhorabuena por representar a esta compañía de manera magistral como has hecho hoy aquí en la radio, aunque no te guste la radio.
Me gustaba antes, ¿eh? He sido un gran seguidor de radio cuando conducía mucho, porque me acompañaba, ¿no? Es decir, la radio a veces cuando viajas sola te acompaña, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Oía un programa por la tarde, no voy a decir de
sí,
quién.
Sí, lo digo.
Dígalo, no sé. No.
Era muy fan de una periodista, de una cadena de radio, que ya no es periodista en esa cadena de radio.
Nos quedamos con la curiosidad.
Y dejé de oírla por ella, porque ella dejó de trabajar en la radio y...
Vamos aquí a hacer... ¿Ahora trabaja en la tele ahora o no trabaja?
No, trabajaba en la SER.
Ya,
y en Maniarga.
Claro. Trabaja en televisión ahora.
Ahora trabaja en televisión, ahora
no,
está haciendo
la tele. Sí. No, así con la tele.
Pues trabaja en la 1, ¿no? En la 2.
Creo que en la 2.
En el programa
en
la 2.
Es un programa por la tarde muy curioso.
Sí, buenísimo.
Con muchas entrevistas, con muchos... me gustaba mucho de lo que hacía ella y es que llevaba el foco a muchas personas de muchos caracteres.
Yo me acuerdo de una mítica tertulia con Carrillo, Herrero de Miñón.
Sí, bueno, yo estaba los padres de la Constitución, ¿no? O sea, uh-huh. Y era un programa, bueno, Ernest Lluch hasta que lo asesinaron.
Muy bien,
correcto.
Justo.
Y como se me hacía un programa que era muy para los tecnólogos, tenía vértigo. Es decir, porque de repente llevaba a alguien que rompía absolutamente el programa porque unas posiciones totalmente antagónicas, ¿no? Y ella dejó de estar y yo dejé de oír.
Pues muchísimas gracias, bueno, Julián Lorenzo, por todo y sobre todo por haber explicado tan bien muchas cosas y abrirnos los ojos en muchas cosas. Espero que hasta la próxima, ojalá.
Muy bien, muchas gracias.
¿Me
invitas?
Pues sí, gracias.
Venga, hasta luego.